La muerte es uno de los mayores misterios de la humanidad, una transición inevitable que todos enfrentarán. Pero, ¿qué realmente sucede en los minutos que anteceden este momento final? Según la Biblia, hay señales y experiencias únicas que preparan el alma para la transición. Vamos a explorar esos momentos cruciales y descubrir lo que la palabra de Dios revela sobre esta transición. Desde la presencia de ángeles hasta la esperanza de la resurrección, cada aspecto está delineado por las Escrituras, ofreciendo una perspectiva de consuelo y esperanza para los creyentes. La Biblia proporciona un mapa detallado de los últimos momentos antes de la muerte, enfatizando la cercanía de Dios y el papel de la fe durante este viaje. La presencia de los ángeles. En los momentos que anteceden a la muerte, la Biblia sugiere que los ángeles pueden estar presentes. Vienen para consolar y guiar el alma en su viaje final. En Lucas 16, versículo 22, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham después de su muerte. Esta imagen es reconfortante, mostrando que la transición no es solitaria, sino acompañada por mensajeros divinos que garantizan un paso seguro y lleno de paz. Además, en Mateo 18, versículo 10, Jesús habla sobre los ángeles de los niños que siempre ven el rostro de Dios, sugiriendo una vigilancia constante y protectora sobre los creyentes. En Hebreos 1, versículo 14, los ángeles son descritos como espíritus ministradores enviados para servir a los que han de heredar la salvación, reforzando la idea de que los ángeles desempeñan un papel activo en el cuidado y protección de los fieles, especialmente en los momentos finales. La presencia de los ángeles es un recordatorio de la asistencia divina y la protección continua que Dios ofrece a sus hijos. En el Antiguo Testamento, vemos la presencia de ángeles en la vida de Jacob. En Génesis 28, versículo 12, Jacob soñó con una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. Este sueño refuerza la idea de que los ángeles están constantemente involucrados en la vida de los creyentes, especialmente en momentos de transición significativa. En Daniel 6, versículo 22, el profeta Daniel relata que un ángel del Señor cerró la boca de los leones, protegiéndolo de la muerte inminente en la fosa de los leones. Estos ejemplos muestran que los ángeles son enviados por Dios para proporcionar protección y consuelo en tiempos de necesidad. El consuelo divino. No es solo la presencia de los ángeles lo que trae consuelo. La Biblia menciona el consuelo directo de Dios. En los Salmos, David escribe sobre el Señor estando siempre presente, especialmente en tiempos de aflicción. Salmo 23, versículo 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo destaca el consuelo y la seguridad que vienen de saber que Dios está a nuestro lado hasta el último suspiro. Otros pasajes, como Isaías 41, versículo 10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y Salmo 46, versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, reafirman el cuidado y la protección de Dios. La confianza de Pablo en 2 Corintios 1, versículos 3 y 4, donde llama a Dios Padre de misericordias y Dios de toda consolación, es un testimonio de la presencia reconfortante de Dios en todos los momentos de aflicción. Estos versículos ilustran que el consuelo divino es una promesa constante para los que confían en el Señor. El profeta Isaías, en Isaías 40, versículo 1, exhorta: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Este pasaje revela el deseo de Dios de ofrecer consuelo a su pueblo en tiempos de sufrimiento y aflicción. Además, en Juan 14, versículos 16 y 17, Jesús promete enviar al Espíritu Santo, llamado Consolador, para estar con los creyentes para siempre, guiándolos y consolándolos. El Espíritu Santo es una presencia constante y reconfortante, que ofrece paz y consuelo en momentos de incertidumbre y miedo. Revelaciones y visiones. Algunos relatos bíblicos hablan de visiones y revelaciones en los minutos antes de la muerte. Esteban, por ejemplo, vio los cielos abiertos y a Jesús a la derecha de Dios poco antes de ser apedreado. Hechos 7, versículos 55 y 56. Estas visiones son un vistazo de la gloria celestial, proporcionando a los que están al borde de la muerte una certeza de lo que les espera más allá del velo. Otra historia es la de Jacob en Génesis 28, versículo 12, que soñó con una escalera que conectaba la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando, simbolizando la conexión constante entre Dios y los creyentes. En la transfiguración de Jesús, Mateo 17, versículos 1 a 9, Pedro, Santiago y Juan vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús, una visión que refuerza la realidad del mundo espiritual y la vida después de la muerte. Además, Pablo, en 2 Corintios 12, versículos 2 a 4, describe una experiencia en la que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó cosas inefables. Estas revelaciones sirven como una confirmación de la existencia de una vida más allá de esta y del cuidado continuo de Dios. En Apocalipsis 4, versículos 1 y 2, Juan tuvo una visión del trono celestial, donde vio la majestad de Dios y la adoración celestial que ocurre continuamente. Esta visión proporciona un vistazo de la gloria de Dios y de la promesa de vida eterna con Él. En Daniel 7, versículos 13 y 14, Daniel tuvo una visión del Hijo del Hombre viniendo con las nubes del cielo, recibiendo dominio, gloria y un reino eterno. Estas visiones bíblicas no solo confirman la realidad del cielo y de la vida después de la muerte, sino que también proporcionan consuelo y esperanza a los creyentes, recordándoles el destino glorioso que les espera. Sentimiento de paz. La paz que excede todo entendimiento, según se describe en Filipenses 4, versículo 7, inunda el corazón de los que están a punto de partir. Esta serenidad es un signo del abrazo divino. Incluso en medio del sufrimiento físico, muchos relatan una sensación de tranquilidad y aceptación, un testimonio de la paz que Dios promete a sus hijos. El mismo Jesús, en Juan 14, versículo 27, dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta promesa de paz es un consuelo profundo para los creyentes. En Colosenses 3, versículo 15, Pablo exhorta: «Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones», destacando que esa paz es un don que nos sostiene, especialmente en los momentos más difíciles. En Romanos 5, versículo 1, Pablo escribe: «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». Esta paz es un signo de la reconciliación y la seguridad que viene de estar en comunión con Dios, proporcionando un consuelo profundo en los momentos finales. Isaías 26, versículo 3, afirma: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Esta promesa de paz perfecta para aquellos que confían en Dios es un fundamento para los creyentes que enfrentan la muerte. Además, en Salmo 4, versículo 8, David declara: «En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado». Esta confianza en la protección y el cuidado de Dios permite a los creyentes enfrentar la muerte con tranquilidad y confianza. Reflexión sobre la vida. Minutos antes de la muerte, la Biblia sugiere una reflexión profunda sobre la vida. Los últimos momentos son una oportunidad para el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. En la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, versículos 11 a 32, vemos una poderosa imagen de retorno y reconciliación. El Hijo, arrepentido de sus pecados, regresa al Padre, quien lo recibe con amor y perdón. Otro pasaje significativo es la historia del rey Ezequías en Isaías 38. Cuando supo que su muerte estaba cercana, lloró amargamente y oró al Señor, y Dios le concedió 15 años más de vida. Este evento destaca la importancia de la reflexión y el arrepentimiento, y cómo Dios responde al corazón contrito. En 2 Corintios 13, versículo 5, Pablo exhorta a los creyentes a examinarse a sí mismos para ver si están en la fe, enfatizando la importancia de la autorreflexión continua. La historia de David y su arrepentimiento después de su pecado con Betsabé, 2 Samuel 12, muestra que la reflexión sincera lleva al arrepentimiento genuino y al perdón de Dios. En Salmo 139, versículos 23 y 24, David ora: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Esta oración de autoexamen y búsqueda de la orientación divina es un modelo de reflexión espiritual que los creyentes pueden seguir, especialmente en los momentos finales. En Lamentaciones 3, versículo 40, Jeremías exhorta: «Escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová». Este llamado al autoexamen y al arrepentimiento es fundamental para la preparación espiritual antes de la muerte. Arrepentimiento y perdón. El ladrón en la cruz al lado de Jesús es un ejemplo clásico. En los momentos finales se arrepintió y recibió la promesa del paraíso, Lucas 23, versículos 42 y 43. Este relato subraya la importancia y el poder del arrepentimiento genuino, incluso en los últimos momentos de vida. La promesa de Jesús al ladrón arrepentido ofrece una tremenda esperanza. Nunca es demasiado tarde para buscar la misericordia y el perdón de Dios. La historia de Zaqueo, Lucas 19, versículos 1 a 10, un cobrador de impuestos que se arrepintió y recibió el perdón de Jesús, también ilustra la importancia del arrepentimiento y la reconciliación. Zaqueo prometió restituir 4 veces lo que había defraudado, mostrando un verdadero arrepentimiento y cambio de corazón. En 1 Juan 1, versículo 9, está escrito: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Esta promesa reafirma que el arrepentimiento lleva al perdón y a la purificación, preparando el alma para encontrarse con Dios. Otro ejemplo es el de Pedro, quien negó a Jesús 3 veces antes de la crucifixión, pero se arrepintió amargamente y fue restaurado por Jesús después de la resurrección, Juan 21, versículos 15 a 19. Este relato destaca que el arrepentimiento sincero lleva a la restauración y al perdón completo de Dios. En Hechos 3, versículo 19, Pedro exhorta: «Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio». Este llamado al arrepentimiento es un mensaje central del Evangelio, enfatizando la importancia del arrepentimiento para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. La presencia de Cristo. Cristo prometió estar presente hasta el fin de los tiempos, Mateo 28, versículo 20. En los momentos finales, esta presencia se vuelve palpable, trayendo consuelo y esperanza de vida eterna. Esteban, al ser apedreado, vio a Jesús a la derecha de Dios, un testimonio de la presencia de Cristo, incluso en los momentos más dolorosos. Hechos 7, versículos 55 y 56. Otra evidencia de la presencia de Cristo se encuentra en Juan 14, versículo 3, donde Jesús promete: «Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Pablo también expresa confianza en la presencia de Cristo en 2 Corintios 5, versículo 8. «Preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor». En Filipenses 1, versículo 23, Pablo dice: «Estoy en un dilema, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Estos pasajes muestran que la presencia de Cristo es una realidad reconfortante y esperanzadora para los creyentes, especialmente en los momentos finales de vida. En Mateo 18, versículo 20, Jesús afirma: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Esta promesa de estar presente entre los creyentes es una garantía de que Jesús está con los suyos en todo momento, incluyendo los momentos finales de vida. En Hebreos 13, versículo 5, Dios promete: «No te dejaré ni te desampararé». Esta certeza de la presencia constante de Cristo proporciona consuelo y seguridad a los creyentes, sabiendo que nunca estarán solos, ni siquiera en la muerte. Lucha espiritual. La Biblia también habla de una batalla espiritual en los momentos antes de la muerte. Fuerzas malignas pueden intentar desviar el alma, pero los ángeles y la fe en Dios protegen al fiel. En Efesios 6, versículo 12, Pablo habla sobre la lucha contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Jesús, en sus últimos momentos en la cruz, también enfrentó tentaciones y tormentos espirituales, pero confió plenamente en el Padre, entregando su espíritu en las manos de Dios. Lucas 23, versículo 46. El pasaje de Efesios 6, versículos 13 a 17, que describe la armadura de Dios, equipa a los creyentes para resistir y permanecer firmes hasta el fin, destacando la importancia de la preparación espiritual. En 1 Pedro 5, versículos 8 y 9, Pedro alerta a los creyentes a ser sobrios y vigilantes, pues el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Sin embargo, la fe firme y la resistencia garantizan la victoria espiritual. En el libro de Job, vemos un ejemplo claro de la lucha espiritual, donde Job enfrenta tormentos y tentaciones severas, pero permanece fiel a Dios. Job 1, versículos 6 a 12, y Job 2, versículos 1 a 6, describen cómo Satanás recibe permiso para probar a Job, resultando en sufrimientos intensos. Sin embargo, Job mantiene su integridad y fe, demostrando la importancia de la resistencia espiritual. En Apocalipsis 12, versículo 11, leemos sobre los creyentes que vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje resalta que la victoria espiritual se logra a través de la fe en Cristo y la perseverancia hasta el fin. La luz celestial. Muchos relatos bíblicos mencionan una luz celestial brillante. Esta luz representa la gloria de Dios, acogiendo el alma en su nueva morada. Cuando Pablo encontró a Jesús en el camino a Damasco, fue envuelto por una luz brillante. Hechos 9, versículo 3. Esta luz es un símbolo de la presencia divina, un faro que guía el alma hacia la eternidad con Dios. Para aquellos que están al borde de la muerte, la visión de esta luz trae esperanza y certeza de la vida eterna. En Apocalipsis 21, versículo 23, la Nueva Jerusalén se describe como una ciudad que no necesita de sol ni de luna, pues la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. En Juan 8, versículo 12, Jesús declara: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esa luz representa la presencia continua de Jesús, que guía e ilumina el camino de los creyentes, especialmente en los momentos de transición hacia la eternidad. En Mateo 17, versículo 2, durante la transfiguración, Jesús es descrito como teniendo su rostro brillante como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Esta visión de la luz celestial es un vistazo de la gloria de Jesús y de la esperanza de vida eterna con Él. En Salmo 36, versículo 9, David escribe: «Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz». Este pasaje resalta que la verdadera luz y vida vienen de Dios, proporcionando orientación y esperanza en momentos de oscuridad y muerte. La transición del alma. La muerte es solo una transición. La Biblia describe el alma dejando el cuerpo y entrando en la presencia de Dios. Este viaje está lleno de esperanza para los creyentes. En Eclesiastés 12, versículo 7, leemos: «Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio». Pablo, en 2 Corintios 5, versículo 8, expresa su confianza al decir: preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. La parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, versículos 19 a 31, también describe esta transición. Después de la muerte, Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham, mientras que el rico se encuentra en tormento. Esta historia ilustra la diferencia entre el destino de los justos y los impíos después de la muerte. En Filipenses 1, versículos 21 a 23, Pablo reflexiona sobre la transición de la vida a la muerte, considerando la muerte como ganancia, porque significa estar con Cristo, mostrando que la muerte se ve como un paso hacia un estado de comunión eterna con Dios. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 a 18, Pablo consuela a los creyentes sobre los que ya han muerto, afirmando que cuando Jesús vuelva, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los vivos serán arrebatados junto con ellos para encontrarse con el Señor en el aire. Este pasaje ofrece esperanza y consuelo, reforzando que la muerte es una transición hacia una vida eterna con Cristo. En Juan 11, versículos 25 y 26, Jesús declara: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Esta promesa reafirma que la muerte no es el fin, sino una transición hacia una nueva vida con Dios. El juicio. Minutos antes de la muerte, hay una preparación para el juicio final. La Biblia enseña que cada uno debe rendir cuentas de su vida delante de Dios. En Hebreos 9, versículo 27, está escrito: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Este versículo recuerda que la vida terrenal es una preparación para la eternidad, y el juicio final determinará el destino eterno de cada alma, basado en la fe y las acciones durante la vida. En Mateo 25, versículos 31 a 46, Jesús describe el juicio de las naciones, donde los justos heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo, mientras que los impíos serán enviados al castigo eterno. Este pasaje enfatiza la importancia de las acciones y la fe, destacando que el juicio final es una realidad que cada persona enfrentará. Pablo, en 2 Corintios 5, versículo 10, afirma: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Esta preparación para el juicio final es un llamado a la introspección y a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. En Apocalipsis 20, versículos 11 a 15, Juan describe la visión del gran trono blanco, donde los muertos, grandes y pequeños, son juzgados según sus obras, y aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Esta visión del juicio final subraya la importancia de vivir una vida fiel a Dios y de buscar el arrepentimiento y la salvación. En Romanos 14, versículos 10 a 12, Pablo escribe: «Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí». Este pasaje refuerza la certeza del juicio y la necesidad de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Intercesión de los vivos. Las oraciones de los vivos tienen un poder tremendo. Orar por aquellos que están en los momentos finales puede traer consuelo y fuerza espiritual. Santiago 5, versículo 16, anima a los creyentes a orar unos por otros, pues la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo subraya la importancia de la comunidad de fe y del apoyo espiritual, especialmente en los momentos finales, ayudando al alma a encontrar paz y consuelo. Pablo, en sus cartas, frecuentemente pedía oraciones y también oraba por otros, demostrando el poder y la importancia de la intercesión. Efesios 6, versículos 18 a 20. En Filipenses 1, versículo 19, menciona cómo las oraciones de los filipenses y la ayuda del Espíritu de Jesucristo contribuirán a su liberación. En Juan 17, Jesús hace una larga oración de intercesión por sus discípulos y por todos los creyentes, demostrando la importancia de interceder por otros. Estas oraciones son un soporte vital para aquellos que están enfrentando sus últimos momentos, ofreciéndoles fuerza y consuelo espiritual. En 1 Timoteo 2, versículo 1, Pablo exhorta: «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Esta énfasis en la intercesión es un llamado a la comunidad cristiana para apoyar unos a otros a través de la oración. En Santiago 5, versículos 14 y 15, se dice: «¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Estos pasajes destacan el poder de la oración y de la intercesión para traer sanidad y perdón, especialmente en los momentos críticos de la vida. La separación del cuerpo y del alma. La Biblia describe la separación del cuerpo y del alma como un momento de liberación. El cuerpo vuelve al polvo, pero el alma encuentra su destino eterno. Job 19, versículos 25 y 26, expresa la esperanza de Job en la resurrección. «Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios». Esta confianza en la resurrección y en la vida eterna da a los creyentes una perspectiva de esperanza y liberación más allá de la muerte. En 2 Corintios 5, versículo 1, Pablo habla sobre la casa terrenal siendo destruida y una casa eterna, un edificio de Dios en los cielos, siendo nuestra morada futura. En Filipenses 3, versículos 20 y 21, Pablo explica que nuestra ciudadanía está en los cielos y que el Señor transformará nuestro cuerpo de humillación para ser semejante a su cuerpo glorioso. Esa separación del cuerpo y del alma se ve como una transición a un estado de existencia superior, donde el alma se encuentra con Dios. En 1 Corintios 15, versículos 42 a 44, Pablo compara la resurrección de los muertos al plantío de una semilla. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad, se resucita en poder, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esta analogía enfatiza la transformación gloriosa que ocurre en la resurrección, donde el cuerpo mortal se transforma en un cuerpo espiritual inmortal. En Apocalipsis 21, versículo 4, se promete que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta visión de un futuro sin sufrimiento ni muerte refuerza la esperanza y la promesa de vida eterna con Dios. La esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección es un tema central. Minutos antes de la muerte, los creyentes se aferran a la promesa de vida eterna con Cristo. Pablo escribe en 1 Corintios 15, versículos 42 a 44, sobre la resurrección de los muertos, comparando el cuerpo mortal a una semilla que será resucitada en gloria. Esta promesa ofrece una esperanza tremenda, asegurando a los creyentes que la muerte no es el fin, sino un nuevo comienzo en Cristo. Jesús dijo a Marta, en Juan 11, versículos 25 y 26, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Esta declaración de Jesús reafirma la esperanza de la resurrección y la vida eterna para todos los que creen en Él. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, Pablo describe la vuelta de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo, un evento que trae gran esperanza y expectativa para los creyentes. La resurrección se ve como la culminación de la fe cristiana, un momento de transformación y glorificación para todos los que están en Cristo. En Romanos 6, versículo 5, Pablo escribe: «Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Esta promesa de unión con Cristo en la resurrección ofrece una garantía de vida eterna y gloriosa. En Daniel 12, versículos 2 y 3, la resurrección se describe: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esta visión profética refuerza la esperanza de la resurrección y la promesa de recompensa eterna para los justos. Reencuentro con seres queridos. También hay esperanza de reencuentro con seres queridos que ya han partido. La Biblia habla de una gran reunión en el cielo, un consuelo para aquellos que están a punto de morir. En 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, Pablo describe el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos en Cristo, culminando en un gran reencuentro en el cielo. Esta promesa ofrece consuelo y esperanza, especialmente para aquellos que enfrentan la muerte, sabiendo que serán reunidos con sus amados. En Apocalipsis 21, versículo 4, leemos que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Esta promesa de un futuro sin dolor ni sufrimiento, donde los creyentes estarán reunidos con sus seres queridos, es una fuente de gran consuelo. Jesús, en Juan 14, versículos 2 y 3, asegura que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que fue a preparar un lugar para nosotros, prometiendo volver para llevarnos a estar con Él. Este reencuentro eterno es un elemento central de la esperanza cristiana. En 1 Corintios 15, versículos 51 y 52, Pablo describe el misterio de la resurrección y la transformación que ocurrirá. «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Esta transformación gloriosa y la promesa de reunión con los seres queridos traen gran esperanza y consuelo a los creyentes. En Mateo 8, versículo 11, Jesús promete: «Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Esta visión de comunión eterna refuerza la esperanza del reencuentro y de la vida eterna con Dios. Cántico de los ángeles. Algunos relatos bíblicos mencionan cánticos angelicales en los momentos finales, una melodía celestial que guía el alma. Apocalipsis 14, versículos 2 y 3, describe una voz del cielo como el sonido de muchas aguas y como un gran trueno, y un cántico nuevo que solo los redimidos pueden aprender. Esta visión celestial es un vistazo de la gloria y de la adoración eterna que espera a los fieles, llenando sus corazones de anticipación y alegría. Los cánticos de los ángeles también fueron escuchados en el nacimiento de Jesús, anunciando la paz y la buena voluntad a los hombres. Lucas 2, versículos 13 y 14. En Apocalipsis 5, versículos 11 y 12, Juan describe una visión de muchos ángeles alrededor del trono de Dios, cantando en alta voz: «Digno es el Cordero que fue inmolado, de recibir el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza». Estos cánticos de alabanza y adoración celestial ofrecen un vistazo de la gloria divina y de la comunión eterna con Dios. En Isaías 6, versículos 1 a 3, el profeta Isaías tuvo una visión de los serafines alrededor del trono de Dios cantando: «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Esta visión de adoración celestial revela la santidad y la majestad de Dios, proporcionando un vistazo de la adoración eterna que los creyentes experimentarán en el cielo. En Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, Juan describe una gran multitud delante del trono de Dios, clamando con gran voz: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Estos cánticos de adoración eterna refuerzan la esperanza y la certeza de vida eterna con Dios. El descanso eterno. La Biblia promete un descanso eterno para los justos. Minutos antes de la muerte, esta promesa trae una paz indescriptible. En Hebreos 4, versículos 9 y 10, leemos sobre el descanso que espera al pueblo de Dios, un descanso después de las obras de esta vida. Esta promesa de descanso eterno es un bálsamo para aquellos que están cansados y al borde de la muerte, asegurándoles que encontrarán paz y reposo en Dios. Jesús, en Mateo 11, versículo 28, invita: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». En Apocalipsis 14, versículo 13, está escrito: «Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen». Este descanso eterno es un alivio prometido a los justos, una recompensa por su fe y perseverancia. En Salmo 116, versículo 7, David expresa: «Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien». En Isaías 57, versículo 2, se dice: «Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan en rectitud». Esta promesa de descanso eterno para los justos refuerza la esperanza de un futuro de paz y reposo con Dios. En Apocalipsis 21, versículo 4, la promesa de que «enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor», asegura a los creyentes que el descanso eterno está garantizado para aquellos que permanecen fieles hasta el fin. Este descanso es un consuelo profundo para aquellos que enfrentan la muerte, sabiendo que entrarán en un estado de paz eterna con Dios. La vida eterna. Finalmente, la promesa de vida eterna es la mayor esperanza para los creyentes. La Biblia asegura que la muerte es solo el comienzo de una nueva vida con Dios. Juan 3, versículo 16, resume esta promesa: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Este versículo encapsula el mensaje de esperanza y salvación que se ofrece a todos los que ponen su fe en Jesucristo, garantizando una eternidad en la presencia de Dios. En Apocalipsis 22, versículo 5, leemos sobre el destino final de los creyentes: «No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos». La promesa de vida eterna se reitera en 1 Juan 5, versículos 11 y 12. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Esta promesa de vida eterna es la culminación de la fe cristiana, ofreciendo una esperanza que trasciende la muerte y asegura una existencia gloriosa en la presencia de Dios. En Romanos 6, versículo 23, Pablo escribe: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro». Este pasaje destaca que la vida eterna es un don gratuito ofrecido por Dios a través de Jesucristo. En Juan 14, versículos 2 y 3, Jesús promete: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Esta promesa de vida eterna con Dios es la esperanza final y la mayor recompensa para todos los que creen.